Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
La reforma judicial detona retiros anticipados y renuncias de trabajadores. También la tele abierta se apaga al perder casi 4 millones de usuarios y México emitirá monedas conmemorativas del Mundial 2026. Es viernes 20 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Expansión. Muy buenos días, Fer, ¿cómo estás?
Hola, Gonza, buenos días. La verdad, muy feliz de que ya es viernes, ya llegamos al Daily de viernes y mira, estamos con toda la actitud para comenzar.
Sí, señor, y bueno, antes de pasar con la primera nota, la madrugada del jueves, el huracán Eric tocó tierra como un fenómeno de categoría 3 y de ahí se fue degradando hasta volverse tormenta tropical. No obstante, siguen las lluvias torrenciales, hay graves daños materiales, especialmente en Oaxaca. También en Guerrero se suspendieron clases. De verdad, siguen la cobertura en Expansión Política. Ya saben que en época de huracanes siempre todas nuestras ciudades costeras pues se ponen en alerta máxima. No fue la excepción en este caso con Eric, que pues afortunadamente llegó con menos fuerza de la que se anticipaba. Pero bueno, platicábamos al inicio de este podcast, mi querido Fer, que la reforma judicial detonó ya varios retiros anticipados, llevó ya decenas de trabajadores a adelantar su jubilación antes de que tomen posesión los nuevos juzgadores que fueron elegidos mediante el voto popular el pasado 1 de junio. Desde luego, esto ya provocó que en lo que va del año haya más renuncias y retiros que en todo 2024.
Así es, Gonza. Pues después de esta iniciativa que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ya registró 433 retiros. Esto es casi 60% más que en 2023 y en los primeros 5 meses de 2025 ya van 436, es decir, la mayor cantidad de jubilaciones de los últimos 7 años y una cifra 3 veces mayor a la registrada en 2018. Y mira, estas cifras incluyen jubilaciones por cesantía en edad avanzada, seguro por retiro y vejez tramitadas y aprobadas para empleados del Poder Judicial de la Federación y de los estados de Guanajuato e Hidalgo, además de los retiros de diferentes tribunales, como el de Justicia Administrativa y Electoral de la Ciudad de México, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Está sucediendo una suerte de desesperanza, así lo veo yo, a causa de estos cambios a raíz de la reforma judicial, Gonza, porque también pues ya se canceló el valor de los méritos para ascender a juez o magistrado. Uh-huh. Y se está privilegiando pues esto que vimos el 1 de junio, el voto ciudadano por encima de la profesionalización y especialización. Entonces, pues ya hay muchos trabajadores que optaron por dejar sus cargos de forma anticipada, como lo mencionamos en la nota.
La meritocracia se fue desde el 1 de junio del Poder Judicial de la Federación. Mi querido Fer, no es que el sistema anterior fuera perfecto. La verdad es que, siempre lo dijimos en estos micrófonos, una reforma al Poder Judicial era necesaria. De eso no queda ninguna duda. Esta reforma definitivamente no. La verdad es que tanto indefendible el sistema anterior como muy cuestionable lo que está ocurriendo ahora con el modelo actual. Se va gente, se retira gente de manera anticipada que tiene conocimiento acumulado de varias décadas en muchos casos, personas que pudieron haber transmitido mucho, mucho conocimiento a quienes llegaron por medio del voto popular, también, como ya decías tú, desesperanza y sobre todo, pues esta sensación de que la carrera judicial prácticamente ha quedado truncada, que la política, hay que hacer política para poder aspirar a cargos que antes requerían de un conocimiento técnico bastante avanzado. Y no solamente eso, mi querido Fer, también años y años como juzgadores y que de pronto, de la noche a la mañana, todo eso pasó, pues pasó a la nada.
Y creo que también una cuestión muy importante que especialistas comentaron a Dulce Soto, que es la autora de esta nota, es que esto también abre la puerta a malas prácticas y corrupción, porque la asignación de algunas de las plazas importantes podría usarse precisamente, tú lo mencionaste, como un pago de favores políticos. Uh-huh. Y con todo esto, pues los especialistas también señalaron, y creo que es algo muy importante, dan en un punto relevante, es que abre la posibilidad de que haya mayor lentitud de la impartición de justicia. Si de por sí ya se acumulan retrasos significativos, esto pues abre la puerta justo a muchos más retrasos en ese sentido.
Si las curules en la Cámara de Diputados son pagos políticos, si los cargos de senador también muchas veces son pagos políticos, si incluso puestos en el Servicio Exterior Mexicano, algunas embajadas suelen ser utilizadas como moneda de cambio político, pues bueno, bienvenidos a la época en la que el Poder Judicial, algunas plazas de jueces o magistrados también estarán en esa misma circunstancia. Pero bueno, vamos a cambiar rápido de tema porque el alza en el precio del petróleo sí trae más dinero a Hacienda y también estímulos a las gasolinas. Desde el inicio del conflicto entre Irán e Israel, les comentamos hace unos días, la mezcla mexicana de petróleo subió 6% y ya ronda los $70 por barril, que es un nivel que está encima del precio promedio para 2025 previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de $62 por cada uno de estos barriles. ¿Qué significa esto, mi querido Fer? Por lo menos en lo que dura el conflicto y en lo que duran los precios elevados, más dinero para Hacienda, que pues el problema no es que llegue el dinero, el problema es en qué se va a gastar, pero esa es otra cosa.
Creo que es un tema bastante complejo también. La apreciación en el tipo de cambio del peso frente al dólar, pues representa menores ingresos para Hacienda porque el crudo que se exporta se vende en menos pesos. Sin embargo, creo que también como que en esta situación hay matices y también se está teniendo un menor costo por una parte de la deuda pública que se tiene en dólares. Entonces es una situación contrastante. Aquí José Luis Clavellina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, le comentaba a Dainzú Patiño, pues que también más bien lanzó advertencias de entre que el incremento de los petroprecios presionará el alza al precio de las gasolinas y el diésel en México. Y pues vemos que también con la finalidad de mantener ese precio por debajo de los 24 pesos en la gasolina magna, Hacienda dejaría de recaudar una parte del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Entonces aquí hay bastantes matices que tenemos que considerar con esta noticia.
Es un acto de balanza, mi querido Fer, queridos podescuchas. Sí, es verdad, habrá más ingresos petroleros por la venta de estos barriles, pero al mismo tiempo el gobierno federal debe balancear los estímulos, debe balancear los subsidios, debe balancear la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios gasolinero, el IEPS gasolinero. Por lo tanto, sí es una situación compleja, además que normalmente los técnicos de Hacienda son muy hábiles para hacer esto. El problema es, y me regreso a lo mejor un poquito también al tema anterior, cuando la política se mete también en la parte de las finanzas públicas, ya que pues hay una tentación importante a hacer ver como que los ingresos de las finanzas públicas van mucho mejor solamente por el fenómeno del ingreso adicional por parte de la venta de petróleo. Hay alrededor de esto todavía pues mucho que ver, sobre todo hacia qué se le va a destinar del gasto público y también cuánto tiempo va a durar, porque el conflicto no será eterno. De hecho, el propio Trump, la propia Casa Blanca mencionó que será en las próximas 2 semanas que Washington decide, y por Washington me refiero al propio presidente Donald Trump, decida si ataca o no a Irán. Mientras tanto, que esto puede ser mañana, pasado mañana o en 2 semanas, el conflicto pues va a mantener así los precios del petróleo, pero insisto, es un fenómeno que se antoja será pasajero. Y bueno, hablando del tema gasolinero, pues resulta que de acuerdo con esta nota de nuestra colega Diana Gante, hay por lo menos 350 estaciones que están en el limbo por rezago en permisos. La urgencia de resolver esto se justifica en la dinámica del negocio, porque sin estas autorizaciones no hay estaciones nuevas y sin ellas no hay un desarrollo de la proveeduría, y bueno, tiene implicaciones directas en inversiones, empleo y también en infraestructura regional. La Comisión Nacional de Energía será el nuevo organismo que regulará el sector energético, pero ojo, todavía no puede otorgar estos permisos, que es su función más crítica, porque la falta de un reglamento específico en materia de hidrocarburos impide que la dependencia, en primer lugar, sesione y después resuelva los cientos de conflictos y de trámites que se han acumulado. Este país, Fernando, está en pausa.
Sí, 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 creo que es una cuestión muy burocrática que siempre sabemos detiene los procesos bastante, y precisamente la industria ya arrastraba una parálisis, y si no se actúa pronto, el mercado seguirá detenido, y al menos, como lo mencionabas, 350 nuevas estaciones de servicio podrían quedar varadas. Se proyectaba, ahí van unas cifras para que dimensionen este problema, se proyectaba que México cerrara 2025 con unas 400 nuevas estaciones autorizadas. Pero apenas se han entregado 44 permisos entre enero y marzo, cuando todavía operaba la extinta Comisión Reguladora de Energía. Y según las estimaciones oficiales, el reglamento de hidrocarburos podría conocerse hasta el tercer o cuarto trimestre del año, por lo que la meta parece cada vez más lejana. Actualmente tenemos cerca de 14.000 permisos gasolineros vigentes en el país, pero pues como lo hemos mencionado, el número podría estancarse si no hay nuevas autorizaciones en lo que resta del año, y con la competencia en aumento, los actores más pequeños son quienes resentirían la falta de este dinamismo institucional.
Y mi querido Fer, también este retraso afecta a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales, donde muchas estaciones en desarrollo ya cuentan con inversiones realizadas. Hay quienes ya pusieron lana detrás de estos proyectos, pero no pueden operar sin la validación federal. Y bueno, de hecho, en algunos casos las obras ya están concluidas, pero el trámite del permiso sigue detenido sin que exista una fecha concreta de resolución. De hecho, no es poco común ver estas estaciones que uno dice, ya llegué por fin a la gasolinera, ya traigo el foquito prendido y todo está listo, menos la gasolina, menos el despacho. Y es que es muy probable que forme parte de este creciente número de estaciones que no cuentan todavía con este permiso federal. De nuevo, el sector energético es y seguirá siendo el talón de Aquiles de la industria en general en nuestro país. No solamente hablo de gasolinas, hablo también de electricidad, hablo de otro tipo de generación energética que, de nuevo, siempre fue uno de los grandes, grandísimos asteriscos del llamado nearshoring, que yo creo que cada vez hay menos personas que siguen o apuntan a este fenómeno como una realidad, o por lo menos, mira, como una posibilidad. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, porque una cosa muy interesante que está sucediendo en estos momentos, Fer, es la tele abierta, pese a que ahí sigue y seguirá, se apaga poco a poco porque ha perdido cerca de casi 4 millones de usuarios, por lo menos en 2024. Y mira, en los 2 años previos a este año, la tele abierta había ganado terreno dentro de las audiencias, esto a pesar del desarrollo de las plataformas de streaming. Sin embargo, el año pasado la tendencia cambió. Había muchas personas que todavía seguían estos reality shows, había personas que todavía se aferraban, por ejemplo, al tema del fútbol o algunos deportes en televisión abierta. 2024 es el año en el que podemos marcar finalmente una tendencia enorme. 4 millones de televidentes, Fer, que de plano dejaron ya de ver tele abierta para, pues, enfocarse sobre todo a las plataformas de streaming.
Sí, fíjate, o sea, yo soy una de esas personas, yo ya no veo tanto la tele abierta, ya te diría que prácticamente no veo tele abierta, y uno pensaría que precisamente con todas las medidas anticonsumidor, podríamos decir, que llevaron a cabo las plataformas de streaming, como eliminar las cuentas compartidas, ese tipo de cosas, aumentar los precios, ahí tú pensarías, bueno, seguramente la gente está regresando a la tele abierta. Uh-huh. Pero, como dices, los números no están demostrando esto. Aquí nuestra colega Ana Luisa Gutiérrez consultó a especialistas de la consultora de CIU, que dijeron que la pérdida de usuarios se debe, por un lado, a un tema tecnológico, ya que la televisión todavía requiere de una antena o de un decodificador para acceder a su contenido. No sé si te acuerdas del apagón analógico de hace algunos años, cuando repartieron decodificadores. Fue todo un momento.
Correcto.
En México, y ese es un factor. El otro es pues las redes sociales. Ahora plataformas como TikTok o Reels de Instagram se han colocado como esos espacios preferidos donde las personas miran contenidos. Incluso, eso sí se me hace muy curioso, incluso la gente, por ejemplo, está viendo La Rosa de Guadalupe en fragmentos a través de TikTok.
Es correcto.
O ese tipo de programas.
Fíjate que, a ver, el primer punto que mencionabas alrededor de este cambio de la televisión abierta hacia otro tipo de dispositivos es un asunto meramente técnico. Esto segundo que estás diciendo es, me parece, el cambio sustancial. Ya lo decías, gente viendo contenido de televisión abierta en redes sociales o en otro tipo de plataformas, y también la gran variedad de programación y de contenido disponible para las personas ha hecho que muchos volteen a las redes sociales como una opción bastante, bastante más atractiva de lo que están viendo en televisión abierta. Yo quiero citar otro caso que además sé que ha sido muy controvertido en las últimas semanas y en los últimos, más fácil, en los últimos días, que ya por tu risa sabes a lo que me refiero, y es este asunto de la Copa Oro, donde, claro, Televisa hace una inversión multimillonaria para poder ganar los derechos y transmitir los partidos de la Copa Oro, que, hay que decirlo también, es un pésimo torneo. Es un torneo de fútbol con un nivel paupérrimo.
Molero.
Donde la verdad, molerísimo, donde hay equipos en donde de verdad tú, yo, 9 amigos más, sin estar crudos un domingo por la mañana, competimos unos 20, 25 minutos con algunas de estas selecciones. Tecnología de punta, viajan a los estadios y de pronto un par de personajes ampliamente populares como Cristian Martinoli y Luis García, quienes también hay que decirlo, llevan muchos años siendo los líderes, por lo menos en la transmisión de muchos partidos de la selección mexicana, con una inversión mínima, ponen una cámara frente a ellos en la casa de Luis García, ponen un fondo que imprimieron a lo mejor ahí en el lumen de la esquina y comienzan a narrar el partido, se vuelve en trending topic. En el primer partido tuvieron 70,000, que fue el partido de la México contra República Dominicana, tuvieron 70,000 personas viendo más o menos al mismo tiempo. Después transmitieron un partido o narraron un partido, porque no están transmitiendo los partidos, son ellos, o sea, la cámara los enfoca a ellos.
Los comentan.
Y los comentan, vas ahí escuchando y todo. En el siguiente partido, que fue uno del Mundial de Clubes, que es un torneo de mejor calidad, el Monterrey contra el Inter, tuvieron como 130,000 por ahí. Bueno, en el juego de antier contra Surinam, fueron 250,000, 260,000 personas conectadas y 1,000,000 a lo largo de todo el partido. Algunos datos dicen que TUDN, la cadena que finalmente tiene los derechos de transmisión, tuvo 4 millones, es decir, un cuarto de la audiencia se fue o estuvo viendo la transmisión o escuchando la transmisión por medio de YouTube, en el canal de YouTube de Luis García, mientras veían la transmisión o veían la señal en televisión abierta. Este es un fenómeno también que vale la pena observar.
Y mucha de esa audiencia también es prácticamente un abandono de la televisión correcto. Tradicional, ¿no? Me parecía muy curioso ahorita que mencionas este ejemplo, que había gente que decía, ok, voy a poner la transmisión, tal vez ahí es darle un poco de rating gratuito a TUDN, porque voy a ver la transmisión, voy a ponerle silencio y voy a escuchar la narración que realmente me gusta a través de YouTube, ¿no? Que era la de Martinoli y García. Entonces sí, creo que con inversiones mínimas han convertido estos modelos de televisión tradicional en algo muy dinámico también.
Correcto.
Y que está moviendo el negocio del streaming por completo. Y también lo vemos con plataformas gratuitas, ¿no? Que ahí está Tubi, Pluto, que también están llevando ese modelo. Sí. Y obviamente la relevancia del deporte para el streaming es algo que está jalando muchísimo a la gente.
Pero bueno, cuéntenos, queridos podescuchas, si ustedes ven televisión abierta todavía, ven televisión de paga o ya de plano, como nuestro querido Fer, es puro internet, TikTok e Instagram. Les dejamos una encuesta, pero déjenos también en los comentarios pues, qué es lo que ven. Ya saben, también nos pueden escribir en @expansionmx. Si ven tele abierta, también platíquenos por qué la ven, qué es lo que todavía los tiene amarrados al formato tradicional de televisión. La verdad es que si es La Rosa de Guadalupe, que no les dé miedo. Si es algún reality show, nos encantará también saberlo.
Todo está en TikTok.
Ya saben, ahí en la cajita de los comentarios. Y bueno, mi querido Fer, hablando de fútbol, parece ser que una de las pocas cosas positivas que tendremos en el 2026 o de las pocas alegrías que recibiremos en el 2026 serán unas monedas conmemorativas.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, México acuñará una serie de monedas conmemorativas en honor a la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de otras colecciones que celebrarán el centenario del Banco de México, nuestro legado prehispánico y el patrimonio cultural inmaterial del país. Las monedas conmemorativas, ya sabemos, buscan capturar la esencia del fútbol y el entusiasmo de los aficionados mexicanos, que la verdad, a un año del Mundial, hay muy poco de ello con nuestra selección.
A mí me parece un Mundial bastante atípico. Ya estamos dentro, ya no tenemos esos momentos de crisis en los que decíamos no vamos a llegar al ¿sí? Mundial. Ahorita ya estamos seguros, ya estamos a salvo. Y precisamente la colección dedicada al Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, estará compuesta por 9 monedas que seguramente a los coleccionistas les van a gustar mucho, las van a estar buscando. 3 de oro con valor nominal de 25 pesos, 3 de plata con valor de 10 pesos y 3 bimetálicas de aleación de alpaca y bronce aluminio con valor nominal de 20 pesos. La verdad es que este tipo de cositas sí hacen que me emocione un poco por el Mundial, incluso pensar en coleccionar el álbum Panini también. Ahí ya estoy pensando en mis ahorros.
Ese es una tradición, querido. Ese no puede faltar. Ese sí no puede faltar. Es más, puedes gastarte tus monedas conmemorativas, ¿verdad? Las que no te vayas a guardar para ir a comprarte tus sobres. Que así como está la inflación y así como han subido los precios del álbum Panini en los últimos años, uno va a tener que destinarle una muy, muy buena lana para poder completarlo. Pero bueno, si no te alcanza con las alusivas al Mundial, ¿qué te parece esta de la colección prehispánica, que serán 20 monedas de plata pura con valores nominales de 5, 10 y 50 pesos, que tendrán diseños de las culturas olmeca, maya, mixteca, zapoteca, tolteca y azteca? También habrá 10 monedas de plata pura con valor nominal de 10 pesos que representarán elementos icónicos como el Día de Muertos, el mariachi, la cocina tradicional mexicana y desde luego el centenario del Banco de México, que lo celebrarán con una moneda de plata pura con valor nominal de 10 pesos y pues conmemorará, insisto, estos 100 años del Banco Central del país. La verdad es que muy interesante, me emocionan más estas monedas que la propia selección mexicana, que jugará el próximo domingo en punto de las 8 de la noche contra Costa Rica, dirigido por un viejo conocido, el Piojo Herrera.
Un viejo conocido de Cristian Martinoli incluso.
Hablando de Cristian Martinoli, perfecto. Mi querido Fer, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de cierre de semana.
Al contrario, Gonza, siempre es un gusto estar aquí con los podescuchas del Daily. Y pues también les recordamos que toda la información de estos y otros temas están disponibles en expansión.mx.
Ya saben también que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Y la información deportiva la pueden encontrar en sportsillustrated.mx. Que tengan un extraordinario fin de semana y nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.
Wondering if dangerous contaminants are in your home's water? Get Leaf Home Water Solutions today. We can't live without water, but we can take actions today to make it safer and healthier. Leaf Home Water Solutions is offering a free in-home water test. Just visit leafhome.com/water to schedule yours. With results from their advanced digital testing, Leaf Home Water Solutions can design a whole home system and expertly install it in as little as one day. With Leaf Home Water Solutions, you can feel confident that each drop of water from every tap and appliance is cleaner and safer for you and your family. We can't live without water, but we can take actions today to make our family's water safer with Leaf Home Water Solutions. Schedule your free home water test today at leafhome.com/water and save 15% on all home water treatment systems. That's leafhome.com/water for your free home water test and 15% off. leafhome.com/water.